Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Jueves 30 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Todos van a esperar el resultado de la investigación. Como corresponde, va a ser la fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes.
Es una burla para las familias de quienes han muerto. ¿Cómo se atreven? ¿Para qué? ¿Para no tocar a sus corcholatas?
Lo que hizo ayer Monreal es una chicanada. ¡Díganlo de una vez! ¡No quieren transparencia! ¡Puras chicanas! ¡No tienen vergüenza!
Y se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Tenemos identificada la empresa de seguridad privada, la cual es Grupo de Seguridad Privada Kansa SADCB.
Estamos como en el cónclave de la sucesión papal. Hay humo negro.
A las 11:59 o 59 segundos para cumplir con ese dato. Entonces vendría el sorteo.
Ya hemos señalado en la audiencia del día de ayer, en la que se determina que la señora Gilda, por su edad, por sus condiciones, no representa ningún riesgo para la Unidad de Inteligencia Financiera.
Que a favor de la doctora Margarita Luna Ramos existieron 87 votos a favor. Es el nuevo integrante de la Junta de Gobierno.
Las mujeres regidoras hemos decidido no estar presentes en la sesión de cabildo del día de hoy. Entonces, con permiso, pero yo no puedo compartir la mesa con un presunto violador, con un abusador.
Vamos a presentar esta denuncia a nivel penal. Y que quede muy claro, no debe tolerarse la discriminación de cualquier tipo. Y Sonora Grill no solamente lo hace, sino que se burla de la autoridad.
Es para mí un deber ofrecer disculpas públicas a la doctora Claudia Sheinbaum por las calumnias, adjetivos y críticas infundadas que he emitido en mis redes sociales.
Esto se personifica tan claramente cuando permanecemos juntos con Ucrania en la defensa de la libertad y soberanía frente a una agresión no provocada.
Bueno, nos encontramos con un pie en el avión porque vamos ya prácticamente despegando. En unos minutos más estaremos haciendo lo propio. Nos dirigimos a Cancún, Quintana Roo. El día de mañana estaremos haciendo este espacio juntos desde nuestras instalaciones de Grupo Fórmula allá en Cancún. Y por supuesto, pues un saludo a todos quienes nos escuchan allá en la península. Y el sábado y el domingo también nuestro programa de Telefórmula lo estaremos realizando desde aquel hermoso y bello lugar. Oiga, y la música está corriendo a cargo de Billie Eilish. Se está realizando el día de hoy el concierto, o se va a realizar en unas horas más, el concierto que no se pudo realizar ayer. La durísima lluvia, pues llevó a la decisión de cancelar momentáneamente este espectáculo. Lo van a retomar el día de hoy. Las puertas están abiertas desde hace pues prácticamente una hora, a las 4 de la tarde. Todos los boletos que fueron adquiridos para el show de ayer serán válidos para esta fecha. Así que bueno, y si tu boleto se mojó o quedó ilegible, los fans van a recibir orientación por parte de Ticketmaster a través del Twitter, @servicios_tm, o desde el botón de ayuda. Así que acérquese, porque sí, mucha gente estaba reportando eso, que su boleto estaba mojado, que estaba ilegible. Así que bueno, pues acérquese a @servicios_tm o con el botón de ayuda y ahí le van a dar la guía de lo que debe de hacer. Vamos a la pausa comercial, las 5:05. Regresamos con todo lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, con todas las reacciones y por supuesto también muy atentos a Cámara de Diputados, atentos con los microsismos y mucho más. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país, 5:08. Hay mucha información que se está generando en torno a esta tragedia en Ciudad Juárez. Voy contigo, Héctor Herrera, una conferencia de prensa de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez. Ayer en vivo transmitimos buena parte de lo que sucedió desde Palacio Nacional a las 5:35 p.m. Hoy hicieron este ejercicio más temprano. Héctor, ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué se sabe de esta tragedia? ¿Cómo avanza la investigación? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, hoy un poco más temprano la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quien pues ha sido la designada por el presidente López Obrador para dar curso, dar seguimiento a este terrible caso en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pues informó junto con la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, que ya fueron emitidas 6 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de lo que sucedió ahí en Juárez y que todavía son 27 las personas migrantes heridas que continúan internadas en diferentes centros hospitalarios. 18 de ellas se reportan graves. Hoy durante esta conferencia, Jaime, se informó que esta empresa, hoy ya sabemos su nombre, es la empresa CAMSA, que brindaba el servicio de protección en la estación, se le va a rescindir el contrato por irregularidades y además se va a continuar investigando a los guardias que son responsables. Vamos a escuchar.
La empresa de seguridad privada, reitero, que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad CAMSA. No tenemos conocimiento de otra empresa. Esta empresa ya tiene un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa y no volverá a dar el servicio que ya, como ya lo expusimos. Se le rescindirá el contrato por parte del INAMI y el Servicio de Protección Federal entrará con sus elementos para hacerse cargo del servicio, digamos así, en general.
Bueno, aquí lo que hoy no se dijo y es un dato alternativo que se ha manejado durante el día, Jaime, es que hay otra empresa, uh-huh, que se llama Sexa, pero esta empresa efectivamente da el servicio de seguridad privada, pero lo da en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ahí en Ciudad Juárez. Había ahí una especie de confusión, pero no, pues esta empresa, también privada, da el servicio, pero en la Fiscalía General de la República. Hoy Rosicela Rodríguez dijo que van a continuar con el análisis de esta cadena de responsabilidades. Insiste, como de hecho lo dijo el presidente desde ayer en la mañana, que no van a ocultar nada y que las sanciones contra quienes resulten responsables pues vendrán cuando se tenga el resultado de esta investigación que pues lleva la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar.
Nosotros no estamos diciendo que aquí no pasó nada. Hay una cosa gravísima y no tiene que ver con un secretario o con otro. Lo que tiene que ver es con una investigación sobre hechos lamentables que ocurrieron en este lugar. Y la investigación hoy está en manos de la Fiscalía General de la República. Yo no soy la autoridad que tiene que decir este tiene la responsabilidad penal o esta no. Hay que revisar todo.
Bueno, y tampoco lo que se ha dicho y tampoco se ha aclarado, Jaime, es que efectivamente, bueno, pues la secretaria Rosicela es la que está a cargo de dar los informes como coordinadora del Gabinete de Seguridad Pública, pero pues hay que decir que aquí la responsabilidad directa e indirecta es de, por un lado, del Instituto Nacional de Migración, quien está a cargo de estas estaciones, y por otro lado, la Cancillería, que pues de forma administrativa es la que está llevando el tema de la política migratoria, pero también el gobierno de Chihuahua, que pues hay que decirlo, Jaime, no ha abierto la boca ni un cero de lo que ha sucedido allí en esta estación. Hoy la secretaria dijo que el gobierno federal va a proceder, ya lo aceptó, reparar el daño a los familiares de las personas que perdieron la vida y va a continuar, por supuesto, bueno, pues con la atención para quienes siguen hospitalizados. Por su parte, la fiscal de Herrerías, que es la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, rechazó, de hecho, aportar ya mayores datos sobre la investigación, sobre las responsabilidades, dijo, pues para no entorpecer las indagatorias. Y también se dijo que ya hay los contactos necesarios con los diferentes gobiernos, Guatemala, Venezuela, para pues seguir coordinando las tareas de apoyo y de asistencia para estas personas.
Pues atentos al avance de la investigación y, por supuesto, muy pendiente de lo que se diga y saber qué es dónde está Francisco Garduño, dónde está también, ya vemos y escuchamos hoy declaraciones del propio secretario de Gobernación, lo que hemos visto del propio canciller Marcelo Ebrard. Hay que estar muy pendiente de esto y sí, muy, muy, muy cercanos a esta investigación y lo que se esté dando a conocer. Héctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bye.
Juntos con Jaime Núñez.
Y como era de esperarse este tema, el día de ayer, duro, duro en el Senado de la República, pues las voces que exigen justicia y de que esto se detenga. Una de las más sonadas y de las más escuchadas fue la del senador Emilio Álvarez y Casa, que dijo lo siguiente.
La visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes, se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar?
Y bueno, en la línea telefónica se encuentra el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Senador, gracias por estos minutos, escuchándolo, escuchando su rabia, escuchando también el conocimiento que tiene alrededor de los derechos humanos. Senador, ¿qué opina de todo lo que ha ocurrido y de esta política migratoria? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes y por tu conducto al auditorio de Radio Fórmula. En ocasiones las palabras ya no alcanzan. Y lo que estamos viendo es una tragedia que avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Es un crimen de Estado. Es probablemente el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador o el ABC de este sexenio, la guardería ABC. Y no es un hecho menor. No se trata solo de que hubo quien con negligencia criminal no abría la reja o de que un contraalmirante diera la orden para que no se abriera la reja como efecto de la militarización, sino que se tomaron muchas decisiones antes. Antes hubo redadas para ir a detener a los migrantes como si fueran criminales. Antes se decidió utilizar la Guardia Nacional para perseguir a los migrantes. Antes se decidió poner procesos largos y eternos en Tapachula, en Chiapas, en todo el país, para detenerlos en meses. Antes se decidió no protegerlos y perseguirlos como delincuentes, bajarlos de autobuses, bajarlos de colectivos, sacarlos de hoteles, organizar redadas, separar familias, extorsionarlos, incluso hasta con denuncias de tortura y vejaciones. Antes, este gobierno decidió arrodillarse ante las amenazas de Trump y luego de Biden. Antes, este gobierno decidió aceptar recibir a 30,000 migrantes de Estados Unidos expulsados por Estados Unidos al mes, sin ofrecerles dónde comer, dónde dormir, dónde ir al baño, dónde tener a sus hijos. Antes se cambió la política migratoria. Lo que hoy estamos viendo es la consecuencia lógica de la negligencia y la desatención. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta de la señora Piedra, que es omisa y sumisa, ya les había advertido en Tabasco de un incendio, ya tenían información, como se les escuchó ahora en la nota que referías, de lo que está pasando con los migrantes. Sencillamente no les importa. No les importa porque no votan, no les importa porque no les duelen. Pero esto es solo el aviso y el reflejo de cómo están las cosas en el gobierno de México, Jaime.
Senador, usted al momento de tomar la palabra en la tribuna hizo referencia a una visita que hizo a Tijuana. ¿Qué vio en Tijuana que pudo haber cambiado la historia de lo que sucedió el lunes allá en Ciudad Juárez?
Cuando estuvimos en Tijuana pudimos visitar, ver lo que estaba pasando con la comisión de abandono. Hay una falta de coordinación, por ejemplo, con los gobiernos municipales, incluso algunos de ellos de Morena, como en Baja California y en Tijuana mismos, que pudieran tener una mejor coordinación para tener condiciones mínimas. El campamento que yo visité, a los 3 o 4 días fue arrasado por la policía sin poder darles lugar de cobijo a estas personas. Lo mismo me pasó en Tapachula. Yo entré a la estación Siglo XXI en Tapachula y me encontré gente que llevaba meses ahí detenida sin siquiera tener comunicación con su familia. ¿Qué podría pasar? Bueno, dejen de usar a la Guardia Nacional para perseguir migrantes y utilícela para atacar a la delincuencia que tanto nos preocupa y azota. Coordinen con Estados Unidos de mejor manera, como se hizo, por ejemplo, cuando la guerra civil en Guatemala. México recibió 500,000 de guatemaltecos y fue ejemplo mundial de refugio, Jaime. Podríamos perfectamente cambiar nuestra política, pero la verdad de las cosas es que no se ha tenido interés y hoy vivimos la peor política migratoria que sistemáticamente viola derechos humanos.
Híjole, qué difícil, qué duro, senador, y muy pendientes y atentos de lo que vaya a ocurrir desde el Senado de la República. Ayer hubo duros mensajes, duros discursos, y bueno, pues el Senado de la República es la parte donde se ve la política exterior de nuestro país, y por ahí pasa esta vertiente que tiene que ver con la atención de los migrantes. Senador, gracias por estos minutos, le abrazo y le deseo una excelente tarde. Cuídese mucho.
Igualmente, fuerte abrazo, buena tarde.
Hasta pronto. Es el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Vamos a ir a la pausa comercial. Son ya las 5:20 p.m. Estamos juntos aquí en Radio Fórmula. No le cambie. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta, 5:23 p.m, 5:23 p.m, del centro del país. Pues ya prácticamente mañana hay consejo escolar mañana, pues prácticamente las vacaciones inician ahorita, en unas horas más, este periodo vacacional de Semana Santa y de Semana de Pascua, pues está ya iniciando, así que bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que esté ocurriendo en distintas latitudes de la República Mexicana. Sol y playa, por lo general, es lo que, pues en esta época, es el destino más visitado. La ciudadanía, los consumidores, quienes tienen la enorme fortuna de poder viajar, pues deciden asistir a Sol y Playa. Uno de los lugares es Quintana Roo. Este día la gobernadora de esa entidad, Mara Lezama, pues dio el banderazo a este plan de seguridad vacacional de Semana Santa. Lo hizo de esta manera.
Quintana Roo, al ser un destino de talla internacional, reconocido hoy por muchas cosas, es como un crisol por su belleza natural, por la calidad y calidez en el servicio hotelero turístico. Por eso y muchas razones más, tenemos el inmenso compromiso de incrementar la seguridad, de garantizar la paz para las y los visitantes de todo el mundo. Y como buenos anfitriones, nos declaramos listas y listos para recibir a nuestros visitantes como se merecen. Y por supuesto, esto implica en conjunto con los tres ámbitos de gobierno reforzar las medidas de seguridad.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay mucha información que viene de Estados Unidos, entre ellas lo que está sucediendo jurídicamente hablando con Donald Trump. Hoy, pues, fue acusado ya por este gran jurado en Manhattan por los delitos relacionados con el pago a una actriz de cine para adultos a cambio de que guardara silencio sobre una relación íntima que habrían mantenido. Ya Trump fue notificado veremos qué curso toma esta información, pero nos detenemos en otro. Una declaración, una entrevista que dio a la revista The Rolling Stone, el propio Donald Trump, hace suponer o ver que pidió a sus asesores un plan de guerra para atacar a México si es reelegido. Son declaraciones que da la propia revista Rolling Stone. Me da gusto poder saludar esta tarde a Juan Ibarrón, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Juan, qué gusto saludarte. ¿Y cómo debemos tomar esta declaración, esta entrevista, sobre algo que ciertamente es muy serio? ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Jaime, para todo tu auditorio. Pues mira, creo que debemos de tomarla de quien viene. Donald Trump, un hombre sumamente controvertido, hoy en una gran polémica, hoy en la mira judicial de Estados Unidos por estos supuestos delitos que cometió. Pero recordemos también, Jaime, algo importante. A ver, creo que más allá del mensaje político de busca de su reelección, va también voz estruendosa que él siempre ha tenido, exagerada, que llega contra la palabra, exagerada uh-huh. en el sentido de que eso se entienda como una invasión a México, y no. Más bien lo que él quiere brincarse en caso de volver a ser presidente de Estados Unidos es que se declaren estos grupos terroristas y use a las Fuerzas Armadas Americanas para atacar, eliminar, abatir a los grupos criminales de México. Recordemos, Jaime, algo bien importante, un mensaje que dieron las Fuerzas Armadas Americanas cuando el entonces presidente Trump, no queriendo reconocer el triunfo electoral de Biden, les ordena a las Fuerzas Armadas que vayan a Washington, que enfrenten a la gente, que calmen a la gente. Recordarás todo este edificio, lo que sucedió ¿sí? en el Congreso. Tan
y hay violento, gente acusada y en procesos judiciales serios, incluso el Trump.
¿Y qué hizo el Comando Norte? ¿Qué hizo el Comando Sur? ¿Qué hizo el Secretario de Defensa de Estados Unidos? Dijo, no, señor presidente, no se equivoque, no, esto es una orden ilegal la que está usted dando. Es decir, ya las Fuerzas Armadas Americanas le han demostrado a Trump que ellos son completamente constitucionales, es decir, se pegan a la Constitución de Estados Unidos, se pegan a las instituciones, no se pegan a los caprichos de un hombre loco, como es Donald Trump, donde bajo ninguna circunstancia podría ser legal o demostrable que el ejército dominicano llegara, por ejemplo, a Culiacán a terminar con lo que quiere del cártel de Sinaloa. Eso no lo vamos a ver, Jaime, y lo hemos dicho mucho para tu auditorio. La relación militar entre México y Estados Unidos, la relación naval entre México y Estados Unidos, goza de una excelente salud como pocas veces vista. Esto pues no se platica mucho porque, pues bueno, al final de cuentas son relaciones militares que tienen sus procesos, que tienen sus intercambios. Insisto, Jaime, aquí en el auditorio, eso no va a pasar, es decir, queda en nuestro
cuerpo
y un hombre loco.
Sí, entiendo eso, pero también decían lo de los cárteles mexicanos que se han catalogado como terroristas, pues es parte de una bandera política, porque ahorita ellos están en un proceso que viene para el 2024, donde seguramente la bandera antimexicana y la bandera proteccionista va a estar enarbolando muchas de las propuestas de los republicanos. Eso se va a quedar en retórica y en esas cosas. Pero hoy también ya este grupo de republicanos presentó formalmente la iniciativa que declara terroristas a los cárteles mexicanos. O sea, sí están yéndose más allá de lo que veíamos, Juan.
Veo muy difícil, Jaime, de verdad, no lo digo por encontrar una respuesta simple. Algo sabemos de relaciones militares y de posiciones militares, porque recordemos, estas no van a ser acciones civiles. Van a ser acciones de Fuerzas Armadas Americanas en contra de grupos criminales mexicanos. Va a ser muy difícil que lo logren. A ver, en primer lugar, somos el primer socio comercial de Estados Unidos. No somos Afganistán. Compartimos 3.000 kilómetros de frontera, compartimos cualquier cantidad de espacio aéreo y espacio marítimo. Pero ¿por qué lo menciono? Porque el simple hecho de generar una intervención de este tipo, creo que le provocaría una crisis a Estados Unidos de imagen, de inestabilidad, que no ha tenido, y deja de ser muy objetivo. insisto, México no es Afganistán. México representa en el concierto mundial algo mucho mayor a eso, simple y sencillamente por ser su primer socio comercial y por la posición geoestratégica y geopolítica que jugamos con Estados Unidos a nivel continental. Entonces sí creo que esto va a quedar en la balandronada, en llevarlo a ese exceso legislativo, pero no más allá de ello, Jaime.
Pues veremos y estaremos atentos y esperando contar con tu análisis, Juan, porque las cosas están muy bien, moviendo mucho en temas de seguridad y tú eres uno de los de las grandes voces a las que hay que poner atención. Juan, te saludo y te abrazo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Fuerte abrazo para ti y para todo tu auditorio, gracias por el espacio, muy buenas tardes.
Gracias. Es Juan Ibarrón, es especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional.
Con Jaime Núñez. Juntos con Jaime.
Vamos con Pepe Yuste, porque Pepe, a ver, Banco de México decide incremento 0.25, bueno, 0.25 puntos base, era lo que esperaba el mercado, Pepe, que era lo que habían visto los analistas. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Pepe, ¿cómo viste la decisión de Banco de México?
Mira, la vi, yo creo que en efecto tú lo dices bien, es lo que esperaban los analistas, el mercado lo esperaba así, que subiera un cuarto de punto porcentual, pero sí llama la atención por lo menos dos cuestiones, Jaime. Una, sí llama la atención que ya es menor el aumento en la tasa de interés. Parece que el ciclo alcista empieza a llegar a su fin, el ciclo alcista de tasas de interés. Vaya, cuando veíamos aumentos en las tasas de interés, vimos 4 de 75 puntos base, vimos 2 de 50 puntos base, y este solamente es de 25 puntos base, de un cuarto de punto porcentual. O sea, el aumento de la tasa ya va siendo cada vez menor, el ciclo alcista en tasas parece que empieza a llegar a su fin, estamos ya a 11.25%, esta es la tasa de referencia del Banco de México, 11.25. Sí, dime, Jaime.
No, está altísima todavía, Pepe, pero ahí vamos, ¿no?
No, mira, está bastante elevada, yo creo que le van a meter un poco más, Jaime, todavía, por lo que dijeron hoy de la inflación, pues la inflación todavía no está realmente dominada, recordemos que fue de 7.12 todavía en la primera quincena, la inflación subyacente está más de 8%, quieren llevarla a 4.8 para que termine el año, y todavía van a hacer un aumento más de tasa seguramente, o sea, estamos hablando de que la tasa de interés del Banco de México, por lo menos este año, va a estar en 11.50, Jaime, seguramente.
O en 5. Ya veremos.
Ya veremos, y espérame, Jaime, porque el tema es cuánto te cuesta hoy una tarjeta de crédito. Con todo esto, las tasas de corto plazo se están disparando fuertemente y están en alrededor de 50-60%, lo que está cobrando por lo menos una tarjeta de crédito. Ya empieza a afectar esto, desde luego, alguna parte del consumo.
Interesante, Pepe, y vamos también muy al pendiente de la evolución de las tasas de referencia. Pepe, gracias, y en la noche los escuchamos con esta y más información. Jaime, cuídate mucho, buenas tardes.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Maru Rojas, un minuto antes de la pausa, ¿qué está pasando en Cámara de Diputados? ¿Ya hay humo blanco de los consejeros del INE?
No, no va a suceder nada antes de las 10 de la noche, que podría reunirse la Junta de Coordinación Política. Tampoco te puedo garantizar que sea un hecho. Por lo pronto, la reunión que estaba programada hoy para las 5 de la tarde se pospuso después para las 9 de la noche. Acaba de decir el presidente de la Junta de Coordinación Política que no se reunirán antes de las 10. Y en este sentido, todo apunta para nada más dejar correr el plazo que se vence a las 23:59 y de inmediato, en el primer minuto del viernes, iniciar la insaculación. Habría una insaculación de la insaculación para sortear quién de la mesa directiva es la mano santa que saque las boletas de la...
¡Ah, caray! ¿Así? ¿Hay mano santa?
Sí, bueno, de las secretarias de la mesa directiva, todas las secretarias son mujeres, tendría que haber un sorteo para ver quién de ellas es la que elige las papeletas, tendría que estar volteando la cara al lado contrario de donde saca las papeletas, nos ha explicado el presidente de la Junta de Coordinación Política. Se presentó la urna, incluso ya le dieron como su espacio, la pusieron sobre una mesa y la quitaron de inmediato.
Veremos qué es lo que ocurre, Maru, y estaremos de tu mano llevándonos con esa información. Cuídate mucho, Maru. Buenas tardes.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Vamos a la pausa, 5:35 juntos. Hay que regresar con más información.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya estamos de regreso, las 5:39 es el tiempo del centro del país. Continuamos escuchando a Billie Eilish. Ya le comentamos que se recupera la fecha que se iba a llevar a cabo el día de ayer. Esta lluvia durísima que cayó en el oriente de la capital de la República Mexicana, que también obligó a, afectó ciertamente las actividades y operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues también se llevó o se tomó esta decisión de suspender, posponer la fecha de Billie Eilish. Qué bueno que hubo capacidad en la agenda de esta intérprete, y qué bueno, pues en su agenda también hubo la posibilidad de programar la fecha para hoy mismo en la noche. Seguramente mucha gente que nos está escuchando o algunos ya se encuentran en camino hacia el Foro Sol. Vamos a mandarles las mejores vibras y que se lleve a cabo el evento. Oigan, mucho, ya vamos a cambiar un poco de sentido informativo de todo lo que le hemos estado platicando a lo largo de los últimos minutos. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México alrededor de estos microsismos? Hoy en la mañana leía un artículo en uno de los periódicos firmado por Iván Sosa, que decía que durante el 2023 en la capital se han originado al menos 18 microsismos. Es información del Servicio Sismológico Nacional. Ayer se reportaron 5 movimientos, el día con más microsismos en lo que va de este año. Y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a la maestra Delia Bello. Ella es integrante del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la UNAM, a quien recibo con mucho agrado. Maestra, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación.
A ver, maestra, ¿qué son? Primero, partamos de ¿qué son estos microsismos?
Bueno, en la Ciudad de México existen fallas que dan origen a esta sismicidad. ¿Qué es una falla? Cuando estas fallas se llegan a, por fuerzas que se generan entre ellas, se llegan a mover, se provocan rupturas, es decir, se llegan a romper algunas áreas que provocan esta sismicidad. La Ciudad de México no es la única que llega a tener estos microsismos, hay otras zonas del país que también presentan microsismicidad, que no es tan frecuente como la que llegamos a percibir en las costas de México, que es la que, que es un poco más fuerte, ¿no? Y que causa más impacto en la sociedad. ¿Qué pasa? Tenemos estas fallas, sobre todo en la Ciudad de México, en la zona centro de la ciudad, en la zona norte, oriente y poniente. Sismicidad en la Ciudad de México, desde que tenemos registros sísmicos, se ha presentado. No es algo anómalo, pero sí hay ocasiones o hay días donde se pueden llegar a presentar una mayor cantidad de sismos de lo que estamos acostumbrados.
Estos sismos, como ustedes y como la ciencia lo dice, ¿es porque chocan placas debajo de nosotros? O sea, ¿hay placas debajo de la Ciudad de México o de este enorme valle que chocan y eso es lo que produce esta fricción, este golpe, es lo que produce este pequeño movimiento?
Cuando la placa de Cocos subduce por debajo de la de Norteamérica, es decir, se introduce por debajo de la de Norteamérica, la está empujando. Entonces es como si corrugáramos un pedazo de papel. Se formaron una serie de cadenas de montañas, como son las de la Sierra del Chichinautzin y otras montañas que tenemos, conocidas como la Faja Volcánica Transmexicana, que viene desde Colima hasta Veracruz. Dentro de esas montañas también se formaron volcanes, como el volcán de Colima, el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, entre otros. Pero además también se formaron valles. La Ciudad de México se encuentra dentro de un valle y en esta formación, reitero, como si arrugáramos un pedazo de papel, también se van formando estas fallas. Entonces, la sismicidad se debe principalmente a estas fallas. Cuando hablamos de sismos por contacto entre placas, nos referimos más que nada a los sismos que se dan en las costas de México, los que se dan en Acapulco. Hace un rato hubo un 4.8 en Guerrero.
En Guerrero, ¿no? Hoy por la mañana.
Efectivamente, ese sismo sí está asociado al contacto entre las placas. Ahora, estas placas también se rompen. Imaginemos la fuerza con la que se están sometiendo estas placas. Entonces, dentro de las placas hay rupturas. La placa de Coco se llega a romper adentro de la placa. Recordemos que son bloques de varios kilómetros de espesor. Y también la placa de Norteamérica se rompe. En el caso de la Ciudad de México, estas rupturas son muy someras. Llegan a unas profundidades entre un kilómetro, máximo 7 kilómetros de profundidad, y es a lo que denominamos como fallas, y son las que dan origen a la sismicidad en la Ciudad de México.
¿Esta sismicidad qué intensidad debe tener o debe registrar para considerarse un microsismo? ¿En qué momento deja de ser un microsismo?
Bueno, se le ha denominado como microsismicidad por la baja magnitud. En realidad el término no existe como tal en la sismología, digamos, es algo más coloquial.
O sea, el sismo es sismo.
El sismo
es
sismo.
De los grados.
Exactamente.
Ah, ok.
Entiendo. Exacto. Entonces, bueno, hasta el momento en la Ciudad de México, las magnitudes que hemos tenido reportadas en general, desde que tenemos registros, van de una unidad de magnitud hasta 3.4 máximo.
¡Ay! 3.4 es fuerte, ¿no?
De hecho,
o sea, si es un movimiento fuerte.
Sí, de hecho, no sé si recuerda, pero en el 2019, en julio del 2019, ya tuvimos una secuencia de sismos localizados en el Panteón Dolores, en la Miguel Hidalgo.
Ah, claro.
Exacto. Ahí el sismo, ese sí se sintió en varias alcaldías de la Ciudad de México. Yo creo que, a ver, fueron alrededor de 5 alcaldías que se llegó a percibir el movimiento, porque la magnitud de este sismo fue de 3.4 aproximadamente. Entonces, efectivamente, entre más grande sea la magnitud, pues este se llega a percibir en más alcaldías, y algo que usted mencionaba relacionado con la intensidad es que sí puede llegar a provocar, en el caso de estos sismos de un poco más grandes de lo que solemos reportar, daños, pero daños leves en algunas estructuras. A veces, si son estructuras que ya están dañadas, pues bueno, puede ser que se agrieten un poco más. En este caso en particular, de ese sismo nos reportaron más que nada caída de objetos.
Ah, ok. Más allá que daños estructurales a viviendas o edificios. Estamos platicando con la maestra Delia Bello. Ella es integrante del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la UNAM. Maestra, se han registrado en Iztacalco 7 al menos, que es el de mayor intensidad, 2.8, una profundidad de 4.2 kilómetros por debajo el pasado 15 de marzo. En Coyoacán también se ha registrado Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y uno de los más recientes, Benito Juárez. Pero vemos que la ciudad es, y como usted lo dice, puede ser Miguel Hidalgo, vaya, no hay alguna zona de mayor registro o de mayor situación con este tipo de fenómenos.
Bueno, de hecho sí, tenemos una región en particular, comparten entre la Ciudad de México y el Estado de México, que sería la zona oriente de la Ciudad de México, entre la alcaldía de Tláhuac y Valle de Chalco, con el Estado de México. Ajá. Ahí es donde hemos tenido la mayor cantidad de sismos registrados. En este momento no se han registrado, digo, en estos últimos años, sin embargo, en las últimas décadas es donde se han registrado la mayor cantidad de sismos. Sin embargo, últimamente, en las fallas que tenemos en la zona norte-centro de la Ciudad de México, como ya lo mencionó, en la Miguel Hidalgo, la Álvaro Obregón, Coyoacán, se han registrado una mayor cantidad de sismos, porque en estas regiones, de hecho, existen fallas que están cartografiadas y que podrían estar asociadas a estos movimientos.
Entiendo. Para también se habla mucho y se dice que hemos sacado demasiada agua del fondo de la Ciudad de México y esto es lo que estamos provocando. Ese tipo de fenómeno se da a una profundidad que difícilmente la presencia humana puede influir a favor o en contra, ¿no?, de lo que puede ocurrir.
Este tipo de fenómenos se les conoce como subsidencia y está relacionada con los hundimientos que se dan en la Ciudad de México. Por ejemplo, vemos que en la Catedral Bellas Artes ya tienen alrededor de 14 metros de hundimiento. Se han hecho estudios para ver si hay una correlación entre la sismicidad y los hundimientos. Hasta el momento no se ha obtenido algo en concreto. Lo que se ha obtenido es esto, que hay una correlación con estas fallas que ya existían, pero bueno, no se descarta de que pudiera llegar a tener alguna correlación entre la subsidencia y el movimiento de las fallas. No hay nada en concreto hasta el momento. Lo que sí sabemos es que los sismos están relacionados con las fallas que ya existen.
Y regresar siempre, por último, maestra, a que los sismos son imposibles de predecir. No caigamos en esos falsos mensajes y alertas. Hoy con redes sociales es mucho más sencillo poder causar temor ante una situación como la que vivimos. Es imposible predecir un sismo, al menos hasta esta fecha.
Exacto, y yo agregaría que, bueno, si bien es cierto que hasta el momento no hemos tenido sismos de gran magnitud dentro de la Ciudad de México, No nos olvidemos que nos encontramos en una zona pues sísmicamente activa y que sí hemos tenido históricamente sismos de gran magnitud. Gran magnitud, me refiero a sismos de magnitud 7 muy cercanos. En 1912 tuvimos un sismo de magnitud 7 en el municipio de Acambay, en el Estado de México, que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros. Y recordaremos el 19 de septiembre del 2017, el sismo de Morelos, Puebla, que también estuvo a una distancia hipocentral de 100 kilómetros. Entonces, no se descarta la posibilidad de que sismos cercanos a la de México puedan llegar a ocurrir y sean de magnitud alrededor de 7, y que bueno, que eso sí podrían llegar a presentar afectaciones dentro de la Ciudad de México.
Por eso es importantísimo fortalecer nuestra cultura cívica, nuestra cultura de protección, todo lo que se ha venido trabajando desde el 85, de la mano de ustedes, de los científicos y de nuestra UNAM, además de todo. Maestra, qué gusto, es un gusto siempre platicar con usted, porque nos tranquiliza además escuchar una voz serena, tranquila, informada, siempre es importante en estos casos. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta la maestra luego, Delia Bello. Ella es integrante del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema, y es verdaderamente importante lo que está sucediendo desde la juventud en este país. Los jóvenes cada vez se involucran más en temas que tienen que ver con la política, cada vez se informan. Y qué bueno que así sea. Hemos visto situaciones que han sucedido en el mundo, como por ejemplo lo del Brexit. La gente pues vio este ejercicio en la Unión Europea, lo desdibujó demasiado, no le tomaron el interés necesario, y una decisión popular ha metido a la Gran Bretaña en un brete ciertamente muy complicado. Y así va sucediendo en el mundo. Las democracias se van desgastando porque se le va perdiendo interés. Pero es bien interesante lo que está ocurriendo el día de hoy en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da gusto saludar a Emilia Cruz. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en esta Universidad del Estado de Puebla. Es parte del movimiento estudiantil Alianza Universitaria, que busca la democratización de la institución. Y están haciendo un ejercicio, un simulacro universitario, que consiste en que Emilia está con nosotros conectada. Emilia, te saludo, te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estoy desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, saludándolos y manteniéndoles al tanto y informándoles de que el día de hoy se está llevando este proceso, ¿no?, de democratización dentro de la institución.
¿Y qué es lo que están buscando? Porque están haciendo un simulacro sobre qué, Emilia, sobre partidos políticos, sobre la política en el Estado, sobre la política al interior de la universidad. Yo leí su comunicado del pasado 27 de marzo, pero compártela al auditorio, ¿qué es lo que están haciendo?
Pues nosotros estamos aquí desde la universidad, desde nuestra trinchera, tratando de educar y fomentar la formación y la educación electoral. Creo que es algo que no se nos toma en cuenta nosotros por ser juventudes, pero es muy importante que nosotros tomemos este papel tan importante dentro de la sociedad y dentro de la política, ¿no? Porque también los jóvenes formamos parte de la política, y creo que es muy evidente que siempre los movimientos, la fuerza, las ganas de ayudar vienen de las juventudes, ¿no? Y qué más importante que los jóvenes nos sumemos a este tipo de actividades. El objetivo es que se nos escuche, que se grite claramente lo que nosotros queremos, que el voto no esté condicionado a favor de ningún partido político ni de ningún candidato, que sea meramente el voto real de los estudiantes.
Estudiantes que ya tienen esa capacidad, que ya tienen mayoría de edad y que ya el Estado les brinda la posibilidad de votar y tomar decisiones políticas. A ver, Emilia, es importante lo que van a hacer el día de hoy, porque van a hacer un ejercicio alrededor de los candidatos, o de esta, a mí no me gusta mucho la expresión, pero bueno, pues así se dice, de las corcholatas de Morena. ¿Es así?
Sí, amigo. Empezamos por Morena, porque sentimos que en este punto creo que son los que más han hecho evidentes a sus corcholatas. Creo que a partir de ahí podemos empezar con estos sondeos generales de las juventudes, a ver qué tal, qué opinan de ese movimiento, de sus perfiles, ¿no?
¿Y de qué manera lo van a hacer? ¿Quiénes van a poder participar? ¿Cómo es que van a poder participar?
Pues el día de hoy ya se está llevando a cabo este ejercicio. Están participando los jóvenes que son parte de las instituciones participantes dentro del Estado de Puebla, de Veracruz y de los 32 estados de la República Mexicana, ¿no? Creo que no terminaríamos de mencionarlos, pero todos están presentes. en todas las universidades de estos estados tenemos presencia. A partir de ayer llegamos a la contabilización de 59 a 60 universidades en diferentes partes de la República Mexicana, y pues las que se sigan sumando en el transcurso del día, ¿no? Claro que siempre es increíble ver la movilización de tantos estudiantes, ¿no? Y a favor de la democracia real.
Oye, y ver también la participación a través de este dominio que hicieron de Twitter, ¿no? @simulacromx, así se ve. Y uno puede meterse a su dominio de Twitter y la gente, pues, entusiasmada, ¿no? Yo ya voté, vamos juntos, juventudes. Y ahí también algunos ya poniendo el sentido del ejercicio. Pero interesante, ¿no, Emilia? Despertar esto en los jóvenes.
Es que las juventudes siempre somos muy participativas. Si se nos da el espacio, si se nos brindan las herramientas, crean que nosotros podemos organizarnos, podemos realizar un sinfín de actividades, y sobre todo, creo que estamos en un momento donde las juventudes formamos y tomamos conciencia de que nosotros también debemos ser participantes de estas actividades. Si nosotros buscamos, no sé, algo mejor, un estilo de vida mejor para nosotros, para el futuro de las nuevas generaciones, pues debemos ser parte de este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo fomentando esta cultura, la cultura del voto, que realmente muchos mexicanos, se podría decir, en encuestas generales del INEGI y de diversas casas encuestadoras, se puede checar que no hay una buena formación, que no hay una buena cultura del voto.
Es interesante lo que nos comentas, Emilia. Pues te dejamos porque, pues, en qué 4 minutos aproximadamente, ya casi dan las 6 de la tarde y están a punto de cerrar este ejercicio que inició a las 10 de la mañana. Ojalá ya cuando tengas el resultado, pero más allá de quién gana o quién pierda entre quienes han levantado la mano al interior de Morena, ojalá nos ayudes a entrarle de lleno a cuántos votaron, quiénes participaron y qué espíritu se vivió. ¿Y lo van a hacer con todos los partidos políticos?
Sí, para respetar esta pluralidad y no que haya una imposición de partidos políticos, ¿no? Sobre todo cabe recalcar que esto es totalmente apartidista, somos jóvenes organizados y con ganas, ¿no?, de participar en la vida pública y política de México.
Bueno, pues te buscamos en estos días para que nos digas primero el resultado, cuántos participaron, qué te deja este ejercicio, Emilia, y luego quién viene en el siguiente ejercicio que van a hacer desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es Emilia Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales, que nos regaló estos minutos. Emilia, te dejamos, cuídate mucho y gracias.
Gracias por el
cuídate
espacio.
Cuídate mucho. Hasta pronto. Bye. Muy buenas tardes. Es Emilia Cruz. Nos vamos. Quédense en radio con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nos dejamos con tantita música de Billie Eilish. Nosotros juntos mañana, ya lo sabe, desde Cancún, en vivo, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.